Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de hoy viernes, el programa de Mar. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales y a través del 107.8 de la FM. Hoy viernes, un día muy especial aquí en el puerto porque esta tarde se va a celebrar la cabalgata de la Estrella de Oriente y el esperado alumbrado navideño. Y ahora sí, que comenzamos el programa de Mar con nuestros primeros invitados. Ahora sí que arrancamos el programa de Mar hoy viernes y voy a comentaros una cosita. Mañana sábado, precisamente en Cimuproan, y si no lo conocéis ahora vamos a hablar de ello, pues realizará una jornada de adopción de perros y gatos en el Parque de los Toruños desde las 10 de la mañana hasta la 1 aproximadamente. Pero bueno, para ello que nos lo cuenten mejor las chicas integrantes del grupo, como son Patricia Durán, encargada de las adopciones, e Inés Russo, veterinaria del centro. Chicas, bienvenidas.
Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.
Bueno, es una labor muy bonita que la que estáis desarrollando desde Cimuproan. Y antes de hablar un poquito del evento que vamos a que vais a realizar mañana, vamos a centrar un poco qué es Cimuproan, cómo nace y el porqué, para aquellas personas que aún no la conozcan. Cualquiera de las dos. Venga, Inés.
Pues es el Centro Municipal de Protección Animal. Ajá. Y se encarga de alojar a los animales que abandonados o bien perdidos. Y hasta que encuentran una familia.
Esos animales que, como tú dices, que son perdidos, pero incluso hay familias también que a lo mejor ellos van y os entregan ya sea perro o gato, bien porque no puedan seguir manteniéndolo, porque hayan pasado un problema, no sé, en la familia y no puedan.
Bueno, eso tiene un protocolo. Ajá. ¿Vale? Tienen que, el animal que entra no puede llegar allí y, uh-huh. y entrar directamente, claro. Tiene un protocolo. Pero bueno, si también hay casos de personas que no pueden mantener sus uh-huh. animales, y entonces necesita cumplir unos requisitos y se uh-huh. les llamaría cuando hubiera hueco.
Patricia, tú eres la responsable del tema de las adopciones, de recibir a las familias, de informar. Explícanos un poco tu trabajo dentro de Cimuproan.
Pues mi trabajo es principalmente conocer a los animales que tenemos allí uh-huh. para poder después ofrecer a las familias que vienen buscando una mascota y atender al público. Es decir, cuando una persona quiere adoptar un animal, pues yo le hago una entrevista, le pregunto, me informo un poco a ver qué tipo de animal quiere, qué es uh-huh. lo que más le conviene para su vida en general, ¿no? Y pues intento eso, sacar en adopción claro. a los animales, en casas de acogida.
Pues normalmente cuando van, ¿qué tipo de animales suelen pediros? ¿Por la edad, razas?
Bueno, depende, porque es verdad que un cachorrito pues le gusta a todo el mundo, pero es verdad que a veces vienen personas ya más mayores que necesitan un animal más tranquilo, que también le ayuden a ellos a salir a pasear por las tardes, por ejemplo, y entonces necesitan otro tipo de animal, un animal claro. más tranquilo. Hay personas que tienen hijos pequeños y les gustan que sea un cachorrito para que sea más juguetón, se críe con ellos. Entonces, cada familia requiere un tipo de animal.
Patricia, ¿y habéis tenido a lo mejor algún momento de que van estas familias por definido, ¿no?, qué animal quiere, pero que a lo mejor llegando allí ellos ven todo el abanico que tenéis y al final cambian de sí, opinión sí. y se llevan, sí, pues sí. ya sea un perro o un gato? Que no sea lo que ellos habían tenido en mente.
Sí, pasa muchísimo, que porque sí, además ¿no? ellos llegan con una idea y después cuando hablamos con ellos, nos explica, le digo, mira, pues te voy a presentar a un perrete que tengo ahí muy gracioso y cuando lo conocen, pues tienen un feeling con él que no era lo que buscaba, pero se van muy contentos. Claro. Entonces
nosotros dejamos un ratito con cada animal que quiera ajá. ver. Entonces, para que vean si se adapta, si es lo que ellos ven, porque con una foto a veces que ven en la página no es suficiente. Entonces, claro. dejamos un ratito y proponemos otro. Bueno, ¿y si te enseñamos también este y tal? Y a veces se llevan más de uno.
Sí, porque a través de la página web vuestra se pueden ver parte o todos, ¿no?, los animales que tenéis allí en vuestras
sí,
instalaciones.
Prácticamente todos están con los puestos, nuevos, ¿no?, a lo mejor que están en cuarentena y eso. Están todos ahí.
La página web suele estar actualizada y los tenemos todos.
Uh-huh. Uh-huh. Y el número de teléfono, para que no se nos olvide, porque después nos ponemos a hablar y quiero que sea un dato importante.
Nosotros tenemos un número de teléfono que se atiende por WhatsApp, uh-huh. lo atendemos diariamente, uh-huh. es el 653 98-86-21. Ajá. Y lo atenderé con mucho gusto a quien me quiera preguntar cualquier duda, no solamente para adoptar, sino para acoger, para venir de voluntario o por informarse simplemente, se atiende. Uh-huh.
Sí, porque os iba a preguntar eso, que también es una labor muy importante dentro de vuestra organización, lo que son los voluntarios. ¿Cómo llegan estos voluntarios y qué requisitos le pedís vosotros a este tipo de personas?
Bueno, sobre todo que sean mayores de edad, si van a sacar un perro que sea de raza potencialmente peligrosa, que no quiere decir que el animal sea peligroso, sino que es que está catalogado como tal la raza.
Exactamente.
Pues necesita una licencia. Entonces, pues básicamente eso, su DNI, su identificación, y él viene los días que quieras, da su paseo, puede elegir el animal que quiera. Uh-huh. Hay gente que viene nada más que por un animal en específico, venga por tal. Y se da su paseo y se va.
Claro.
O hay otros que dicen, sácame también a no sé quién, sácame. Y van sacando durante la mañana a lo mejor dos o tres perritos. Y para los animales vuelven claro. locos de alegría. Para ellos es un momento de estar en contacto con otra persona, de darse un paseo, de salir, de hacer ejercicio. Es súper importante.
¿Contáis con muchos voluntarios a día de hoy?
Sí, tenemos. Es verdad que en verano hay muchos más, porque claro. vienen gente joven que está estudiando en el invierno y en verano cogen vacaciones.
Están más libres.
Y están más libres, pero nosotros animamos a todo el que le guste los animales y quiera venir, que uh-huh. no hay ningún... Que vengan, que la verdad que es muy bonito, se van claro. a ir muy contentos porque ven la felicidad de los animales y se van a ir súper contentos.
Bueno, ¿y habéis tenido el caso de que algún voluntario pues haya terminado adoptando bien el animal, que habitualmente a lo mejor, como vosotros decís, ¿no? Que lo sacan, que pasan un día con ellos, ¿habéis tenido ese sí, tipo de
sí,
experiencia?
Claro. Sí, claro. Al final le cogen cariño claro. y el animal se hace a la persona y cuando lo ve llega se pone súper contento y al final, pues claro, terminan diciendo, oye, ¿yo podría adoptarlo? Oye, pues claro que sí.
Inés, tu labor también es muy importante dentro de SEMUPROAM porque, bueno, veterinaria, tú te encargas de poner a punto, ¿no? Como bien sí. se dice, a punto los animales, ¿no? Porque cada uno llegan. ¿Cómo llegan esos animales y cómo trabajas tú con ellos?
Bueno, somos dos veterinarios en el centro. Ajá. Y nos encargamos de ponerlo al día en cuanto a vacunas, desparasitación. Suelen llegar algunos con parásitos, la mayoría. Pueden llegar algunos con uh-huh. Delgadez, mucho miedo. Por eso también está importante la labor del voluntario, ¿no? Que uh-huh. le vuelva a hacer confiar en las personas. Claro. Porque al final son animales que han pasado por situaciones muy uh-huh. estresantes, malas, de abandono. Y tienen que volver a reconectar con la gente.
Claro.
Entonces, si no llega ese proceso, el animal a lo mejor le va a tener más dificultades para llegar a ser adoptado. Uh-huh. Entonces, el papel del voluntario es esencial para nosotros.
Claro. Hombre, el de voluntario y el de vosotras, porque sí que es verdad que a través que detrás de un animal, sea un perro, sea un gato, hay una historia. Una historia y un trabajo también que ya es por vuestra parte, ¿no? Que no es que no se llega, venga, a este animal, sino que ese animal tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene un trabajo con él y una preparación para que estén preparados, ¿no? Para llegar a los hogares y de buena forma, ¿no?
Claro. Allí se hace un protocolo de vacunación, se hacen claro. sus controles de análisis. Vamos, además que el animal se entrega ya con sus vacunas, uh-huh. se entrega incluso los adultos esterilizados. Que tienen ahí, bueno, lo que le necesitan es el cariño de un hogar.
Ahí está. ¿Y quién se porta mejor, los perros o los gatos, Inés? A ver, ¿quién te da menos trabajo o más trabajo?
Bueno, es que allí es que la mayoría, mira que son muchos y aún así la mayoría son buenísimos. Es que no llegan con mucho miedo, entonces al principio puede tener conducta a lo mejor un poco así más, pero luego es que lo que están defendiendo animalitos. Y luego son un encanto, luego son buenísimos, desde los más chiquititos hasta los más grandes.
Bueno, supongo que os dará pena, verá, alegría porque sí. son adoptados, pero sí. por otro lado pena porque, hombre, es un día a día que estáis trabajando sí. con ellos, estáis pendientes, comida, pendientes de sus vacunas, como bien tú dices. Y bueno, y tú en el caso de la adopción también tú tienes que verlo y estar con ellos, ¿no?
Sí, yo trato mucho con ellos, además... me da mucha pena. Cuando se van me da alegría, pero también me da pena porque sé que no lo voy a ver más. Claro. Pero bueno, me da mucha alegría porque sé que van a una familia, a un hogar y van a estar contentos.
También analizáis la familia porque, claro, sí. no todo el mundo a lo mejor está capacitado pues para tener un animal en casa. Entonces supongo yo que también es un trabajo vuestro de analizar a la familia, de tantearla, ¿no? Porque claro, el animal también, si ustedes lo tenéis en condiciones, no vaya a un hogar y me lo van a revolucionar, por decirlo de alguna forma, ¿no?
No, además, yo suelo tener una entrevista donde hay que pasar unos filtros. Es lo que te dije antes, cada familia requiere un tipo de animal y después se le hace un seguimiento también durante un tiempo para ver si el perro se está adaptando bien. Ajá. Además, cuando se adopta un perro, no se adopta directamente. Le hacemos una preadopción primero para que tenga un tiempo donde se pueda adaptar el perro a la familia y la familia al perro.
Claro, ya en la casa, ¿no?
Sí.
Y ha habido casos que a lo mejor el animal no se ha encontrado bien, no por el trato de la familia en sí, sino, oye, porque no ha habido una buena comunicación entre familia y animal.
En pocos casos, porque sí, normalmente, ¿no? Con paciencia... Ellos llegan de una situación de estrés, de donde los recogemos, de donde están, a llegar otra vez a una familia nueva, claro. A volver a confiar. Es complicado, pero las familias suelen ser también muy pacientes con ellos y al final todo sale bien.
Aparte de este evento que es mañana, precisamente en el Parque de los Toruños, ¿qué eventos tenéis más previstos?
Tenemos un evento previsto en Bayamar. Que aún no tenemos la fecha concretada, pero está previsto.
Pero en esta fecha, ¿no? ¿En las Navidades o después de las Navidades?
Serán antes, en las Navidades.
En esta fecha, ¿no?
Sí.
Bueno, y en ediciones anteriores, porque supongo que había organizado muchísimos eventos de este tipo, ¿cómo ha sido la reacción del público? ¿Han adoptado? ¿Habéis estado satisfecha del día, ¿no? De la jornada.
Suele haber bastante éxito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que suele haber mucho éxito. Hemos hecho otras jornadas de adopciones en el centro comercial en Carrefour, que ahí tiene muchísimo éxito también porque van muchísimas personas y van niños pequeños, los padres, y al final ha sido un éxito, la verdad es que sí.
¿Cuántos animales soléis llevar a esta jornada, a estos encuentros?
Depende, cuando son en centro cerrado como Carrefour, solamente llevamos gatitos.
Vale.
Vale, entonces pues podemos llevar al día en un principio 10, 12, pero después tenemos que, como van saliendo adoptados, claro, pues tienen entonces... que traernos más del centro. Y al final pues han pasado quizá por el evento en el día unos 25 gatos.
Fíjate, ¿sabes? Y mañana precisamente, que en el Parque de los Toruños sí podemos ver lo que son los perros y los gatos, ¿no? Los dos, ¿no?
Mañana llevamos gatos y llevamos perros.
¿Y cómo clasificáis esos animales para llevarlo, por ejemplo, en la jornada? Los primeros, ¿no? Que lleva ahí a la jornada y una vez que ya van saliendo, va ahí llevando más.
Bueno, en el caso de los gatos, yo como soy la encargada de llevarlo, tengo que saber el gato que no se estresa en las aulas, el gato que suele estar más tranquilo, porque es verdad que hay animales que son muy buenos en el centro, pero después en unas aulas, cuando todo el mundo lo está mirando, lo intenta se pone más nervioso. Entonces hay que saber qué tipo de animal. Y los perros, pues igual, perros que sean tranquilos, perros que hay algunos que son muy graciosos, muy pispiretas, y la gente lo va a mirar y lo va... Y animales que sean mayores también, porque también hay que darle visibilidad a los animales mayores. No simplemente
hombre, solamente a los pequeños, ¿no? Y ¿hasta qué edad vosotros lo tenéis? Eso es hasta...
Nosotros somos sacrificio cero, entonces tenemos animales...
¿Y los más pequeñitos también tenéis desde qué edad, en verdad? ¿Desde que nacen o un poquito más mayores? ¿Cuándo lo acogéis?
Puede entrar cualquiera.
Cualquiera, o sea, sí. Simplemente un animal que lo necesite.
Sí, o sea, lo que hayan encontrado, pues sea de un día o sea de... Es que puede entrar cualquiera, pero bueno. El problema es eso, que son muy chiquititos y demás. Y bueno, normalmente cuando crecen y son ya dos mesecitos o así, ya es cuando se dan en adopción. Cuando son muy bebés...
Eso lo tenéis vosotros hasta que ya tengan la edad, ¿no? Para ser adoptados.
Exacto, porque no todo el mundo es capaz de saber cómo van el tema de bibis. No es fácil, ¿vale?
Claro,
no es fácil.
También...
Cuidado veterinario...
A las casas de acogida, que para nosotros son fundamentales.
También, porque hay gente también que sí está preparada para eso, y sí es verdad que en su casa se dedican a desde bebés a darle sus vives y demás. Y la verdad es que nos salvan la vida, porque todo hay que decirlo, es verdad.
Las casas, ¿no? Ellos lo acogen, lo alimentan hasta ya que tengan su edad.
Exacto.
Y son otro tipo de voluntarios, son casas de acogida, que cuando, por ejemplo, nos entra una camada de gatitos lactantes...
Claro.
Podemos contar con ellos. Nosotros cubrimos lo que es los gastos veterinarios y gastos de alimentación del animal, pero ellos le dan lo que es la atención las 24 horas y hasta que encuentran una familia adoptante.
¿Y desde que se fundó CEMUPROAN habéis notado un cambio en familias para adoptar los animales? ¿Habéis notado más afluencia, ¿no? Que se están interesando más por adoptarlo que por comprarlo prácticamente.
Sí, sí, sí. La gente...
Está más concienciada, ¿no?
Están más concienciada en ese aspecto. Le dan más pena y es verdad que están más interesadas en adoptar que en comprar.
Claro. Sí. Bueno, ¿y cómo es la reacción también cuando se acercan las familias a los animales? Se ponen... a ver... Hombre, ellos se tienen que vender. No pueden hablar, pero de alguna forma ellos saben o pueden captar, ¿no?, que van familias y demás y se ponen así un poquito más revoltoso para llamar la atención. ¿Habéis notado el caso en algunos,
hay algunos,
¿no? Porque vosotros
que sí,
trabajáis
hay,
diariamente
además,
con ellos.
Hay algunos gatos que son súper graciosos porque sí. Dice, bueno, es un gato muy tranquilo, pero llega una familia y se pone a hacer unas cosas que no la hace normalmente.
Fíjate.
Y digo yo, exactamente, digo, se está vendiendo, ¿no? Me está pidiendo a grito que lo lleve.
Y luego están los que tienen miedo, los gatos normalmente tienen miedo a lo nuevo. Entonces siempre explicamos que el gato no es así. El gato claro. Es normal y los primeros días estará escondido en tu casa. Uh-huh. Pero dale paciencia, que el gato... Claro. Y luego nos mandan fotos. Mira, ya está en la cama conmigo durmiendo. Y es como... Claro, es que todo tiene un proceso.
Hombre, tiene todo su tiempo y su proceso. Pero bueno, en definitiva, son momentos de alegría.
Claro.
Y también recalcar que no solamente es el momento de la adopción, sino que vosotros también estáis pendientes de esos animales y pendientes de esa familia. Uh-huh. Por si tuvieran algún problema, alguna duda, siempre es resolverlo,
sí.
¿No?
Uh-huh. Sí, sí, siempre. Sí. Además, es algo que recalco mucho, que en el momento que tenga alguna duda, que antes de tomar una decisión, una mala decisión, que se ponga en contacto con nosotros, que nos llamen, que nos hablen por el WhatsApp que he comentado antes y que nosotros estamos ahí para resolver las dudas que tengan, tanto en tema veterinario como en tema de actitudes del animal, que no sepan cómo... Aquí estamos, claro.
Por ejemplo, la gente se lleva de acogida,
sí.
Todas las vacunas... se le ponen en el centro, no tienen que abonar nada, o sea que el pienso, todo sale del centro, ¿vale? Y luego eso, si tiene algún problema veterinario, una urgencia, tenemos 24 horas.
Que vosotros dais ese servicio, que no solamente...
Claro, porque los animales son nuestros.
Claro.
Ellos nos hacen el favor de estar en sus casas. Uh-huh. Pero nosotros...
Pero son
nosotros
de ustedes.
Nosotros... No, pero digo que, bueno, que realmente
ustedes
no,
en el sentido,
la responsabilidad, ¿sabes?
Entonces
le damos la facilidad de eso, de que no tengan ellos que buscarse. Uh-huh. Lo tengan todo muy fácil. Cualquier duda, cualquier cosa, tenemos el teléfono.
Pues chica, muchísimas gracias. Muchísimos éxitos para el día de mañana, que
muchas
mañana
gracias.
En el Parque de los Toruños, vuestra cita con Cemuproan, desde las 10 de la mañana hasta la 1, pero os quiero recalcar para que vayan.
Claro,
o al menos para conoceros, de tener un primer contacto con vosotras, conoceros y que conozcan un poquito más la función
de Cemuproan. Para informarse, si quieren ser voluntarios, si quieren cualquier cosita.
Y que se sepa que también nos pueden visitar y no hace falta, que no hay compromiso, que pueden ver a un animal sin compromiso, que no tengan miedo de ir a vernos.
Pues chicas, muchas gracias y no me voy a despedir sin decirlo, porque si no, no sería yo. Inés es actriz, porque es que lo tengo que decir. Y Patricia ha sido cantadora de flamenco. Que no le hago cantar un villancico porque ya no tenemos tiempo, ya me está mi compañero, no tenemos tiempo, pero bueno, en otra ocasión hablaremos con ella más detenidamente, hablando de otro sector, de otra profesión de la que tienen. Pues chicas, muchas gracias. Es que lo tenía que decir.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias. Y nosotros pues seguimos con más entrevistas aquí en el programa de Mar. Estamos de vuelta y como todos los viernes le vamos a dar paso a nuestro compañero Antonio Ferrando de Entre Páginas. A ver qué nos cuenta hoy. Seguramente que algo muy interesante.
Hola lectoras y lectores, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño lugar de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Mauro Barea. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas.
¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por invitarme y saludos a tus radioescuchas.
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una presentación de Mauro, que ya es amigo del programa, ya repite, pero por si acaso hay algún despistado o despistada que no sabe... ¿quién es Mauro Barea? Les explico en breve, porque lo más interesante es la conversación que vamos a tener después. Mauro Barea nació en Cancún, en México, narrador y ensayista mexicano, coordinador en talleres literarios, archipiélago de forma online, y también imparte un taller presencial de escritura creativa en el Centro La Paz 2 para adultos mayores en Cádiz, aquí en la provincia, en Cádiz Capital, ¿no?
Cádiz Capital, sí.
Cádiz Capital. Es autor de 5 libros, entre novela y cuento, que los voy a mencionar: El colapso del tiempo, Terra incógnita, Colimá, que fue mención honorífica del Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano por la Universidad Autónoma del Estado de México, Vuelo 81 y la que viene aquí a presentar, que lo traigo aquí, La noche de los aprendices, publicada por Al Revés en este mismo año 2025. Fue ganador del 20º certamen de cuentos Jóvenes Creadores 2017 de Ávila y es becario del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Guitarra Ro, México 2025-2026. Y actualmente colabora en la revista Hacienda en España, La Colmena, Bitácora de Vuelos en México y revista Carátula. Y es autor de más de 50 textos publicados en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Bueno, pues la primera pregunta está clara. Mauro, ¿cómo nace este libro? Espérate que la pongo en cámara para que se vea bien. La noche de los aprendices. ¿Cuál fue el detonante creativo?
Uy, La noche de los aprendices. Hace poco, que cuando me llegaron la caja de los libros con la editorial y ya verlo en físico, ya el libro, pues obviamente que era una realidad, me puse a hacer pues este ejercicio de memoria para saber efectivamente dónde había salido, cuál había sido la evolución de este libro. Y fue hace unos 10 años cuando empezó esta aventura, sí, con que yo me imaginé, yo trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Cancún, de estas personas que facturan, hacen el embarque, todo el personal de tierra. Bueno, yo me encargaba de eso, tuve ahí unas cuantas peripecias, aventuras. Entonces, pues, se me fue imaginando qué pasaría si yo ambientara una historia en un aeropuerto como el de Cancún, y ahí empecé yo a hacer unas pequeñas introducciones del libro, pero no me llevaron a ningún lado. Eso te digo, hace 10 años todavía trabajaba ahí, no tenía, pues obviamente ganaba a veces 30 euros mensuales, por decir algo, claro, en ese trabajo. Era una cosa curiosa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Lo dejé ahí, ¿no? No me llevaba a ningún sitio, no había forma de poder yo enlazar ciertas historias. Dije, no me lleva a ningún lado, lo dejaré ahí. Se quedó en el cajón. Cuando fue la pandemia 2020, entonces yo retomé, dije, pues ahora que tengo más tiempo, pues voy a ver qué hago con este libro, qué hago con esta aventura. Me gusta, yo viví en carne propia estas cosas que pasaban en el aeropuerto, y hay cosas que yo quiero sacar además, ¿no? Entonces empecé a unir piezas de un enorme puzzle. Eso es lo que es esta novela al final, o lo que terminó siendo, un puzzle enorme de voces, de personajes, de historias. Y entonces, con la pandemia ya quedó, digamos, un primer borrador, un primer manuscrito del 2020, 2021, que lo fui haciendo. Lo revisaron gente muy capaz, como Daniel Heredia en su momento, en una primera versión que yo ya fui trabajando. Y a partir de ahí, pues de 2021 hasta ahora, que fue finalista en el premio Alexis Ravelo, fue una serie de evoluciones tremendas, cambios, enroques. Era una novela puzzle que yo tenía que armar, y ahí radicó el mayor desafío para poder hacerla. Entonces, ¿qué fue el detonante? Pues esa aventura del aeropuerto, pero ya de ahí pasamos a muchas más, claro, cosas.
Sí, porque La noche de los aprendices es una novela coral, una novela que podríamos decir que tiene un protagonista, pero en realidad hay un mosaico, como tú bien has dicho, un puzzle de historias que se van entrelazando entre ellas, y que eso es muy complejo a la hora de coordinar, que no se te escape ningún hilo, ¿no?, de la historia. Hay que trabajarlo mucho.
Claro, que ese fue el trabajo, ¿no? Y fue concurso tras concurso, finalista tras finalista. Entonces llegó un momento, esto de los talleres también me ayudó mucho, porque esas visiones tanto de mis alumnos, yo les digo, nosotros aprendemos en conjunto, yo no nada más ustedes, yo les doy la información, sino también ustedes me ofrecen muchas cosas. ¿Qué pasó? Ese tallereo yo lo llevé directamente a mis libros, de alguna forma, en algún otro nivel, en un nivel de exigencia que yo no había tenido antes, y dije, esto tiene que ser así, y entonces empecé ya a unir de verdad los puzzles para que tuvieran, para que fuera más compacta, más cerrada, y que al final le gustaba al revés. Eso fue una cosa excepcional, porque ellos en el concurso, esta edición no hubo finalista, no hubo publicado. A mí desde el principio me dijeron, ganes o no ganes, tú ya estás seguro aquí con nosotros. ¿Eh? Pues les gustó la historia, fue algo notable. Pues
bueno, eso es bueno. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Estamos hablando con Mauro Barea, repito aquí que enseño, que nos viene a presentarnos su novela, su última novela, La noche de los aprendices, que está publicada por Al Revés. Hemos hablado de los personajes, que es una novela coral, pero es muy importante ese tópico que se dice de el lugar como protagonista de la novela, porque la novela se desarrolla en un contexto geográfico muy particular, una ciudad imaginaria, pero que a las cinco páginas uno ya sabe cuál es, creo, me parece a mí, en el Caribe mexicano. ¿Y por qué? ¿Tú siempre has utilizado el Caribe mexicano como contexto? Tú no es la primera vez que lo usas, pero ¿por qué para esta novela era necesario llevarlo al Caribe mexicano y no a otro sitio?
Pues primero porque yo soy de ahí, yo comprendo, por haber vivido hasta los 35 años más o menos, llevo 9 años aquí, eso también es importante comentar, porque mi vida, digamos, transcurrió en ese ámbito, ¿no? Yo fui además curioso, digamos, investigador. Yo fui articulista para una revista de historiográfica que se llamaba Pioneros, que un gran amigo, Francisco Verdalles, él la llevaba. Y yo ahí descubrí muchas cosas también sobre mi pasado que a veces no se ve. Del pasado de mi ciudad, del pasado digo mi pasado porque mi familia forma parte de esa ciudad que fue creada expresamente para el turismo. Tiene 50 años la ciudad, uh-huh. Es muy, muy joven y ya tiene problemas de ciudad de actual, ¿no? Como si fuera cualquiera, pero es una ciudad relativamente nueva, y yo al haber nacido una de las primeras generaciones fui viendo ese cambio de cómo lo turístico, la élite pasó siendo, cada vez fue degradándose más el turismo, la sociedad, las consecuencias de vivir en un centro turístico donde estás en contacto con todo el mundo prácticamente, es un destino internacional. Entonces yo decidí que eso, que yo ya lo tenía tan interiorizado, pues sacarlo en mis historias. ¿Qué más? Es la gran máxima, ¿no? De decir, escribe sobre lo que sabes, sobre lo que has vivido, tus experiencias, y qué mejor que poner en contexto una Cancún, pero una Cancún donde yo pudiera ser libre, que pudiera yo utilizar esa geografía a mi favor y hacer también un pequeño homenaje a los grandes autores mexicanos que lo han hecho, como Ibargüengoitia. Seguramente has visto, por ejemplo, ahora fue muy famosa la serie en Netflix de Las Muertas. Uh-huh. Él utiliza su geografía del centro de México, Guanajuato, le cambia todos los nombres para que suenen también con una crítica ácida hacia el gobierno, hacia ese sistema mexicano, y yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo. Si te das cuenta, el municipio de donde se desarrolla, se llama Honestidad, ¿sí? O sea, y de Honestidad tiene pues muy poco, ¿no? Tiene una historia que yo me fui inventando para esa ciudad, ¿no? Es una ciudad que tiene un pasado tremendo, carcelario, que no quiere que se sepan porque dañaría la imagen del centro turístico, y así es como se maneja un centro turístico, ¿no? No quiere que se vea manchado su nombre, ni que se vea comprometida a nivel internacional, pero ya ha sucedido, ¿no? Entonces, Cancún, Tamul en este caso me permitió hacer muchas más cosas, moverme yo hacia estas como favelas donde empieza la historia, uh-huh. Donde están nuestros chavales ahí organizando su lo que van a hacer.
Su actividad,
que ahora ya hablaremos de su actividad. Y bueno, a poder moverme, ¿no? Cuando llega la tormenta enorme, que también los huracanes son una parte importante, yo los viví los dos más grandes de la historia del Atlántico, o sea, el haber tenido ese contacto directo y el haber pasado cierto tiempo lejos de ese lugar, me ha dado una suerte de ejercicios de memoria, que siempre lo digo, pero es así, ejercicios de memoria que me permitieron ver ese Cancún ese Caribe mexicano desde otra óptica, desde otro punto de vista. Aquí ya quizá contrastándolo con Cádiz, ya haciéndome uno más al estar residiendo aquí, al tener una familia. Y esos recuerdos o esa imagen que yo tengo del Caribe mexicano llegan en formas que yo no me podía haber imaginado. Es la experiencia que me dio haber sido migrante, ¿no?
Claro. Y bueno, hablando del espacio, y luego hablamos del tiempo. El tiempo también en la novela está comprimido. Y eso le da un ritmo que va increciendo y que va acelerando porque el tiempo está comprimido.
Claro, esa sí era una intención que yo busqué desde el principio, ir como me lo dijeron, a veces inesperado cuando te lo mencionan algunos lectores que se meten tanto en la novela, que me dicen, es que tú pareces que estar siempre en el centro del huracán, de un vórtice enorme, y ese vórtice se va cerrando, se va haciendo cada vez más estrecho, 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 hasta llegar a una noche donde se resuelve todo, y por eso se llama la noche de los aprendices. Yeah. Y es verdad, empiezo con elementos, un personaje aquí, un grupo de chavales, el tipo este que trabaja en el aeropuerto, el profesor que quiere ganar un Nobel, el chaval futbolista que ha sido reclutado por el Real Madrid, todos ellos parecen estar en lados opuestos, pero yo siempre busqué casi desde el principio que tuvieran esa unión, porque si no, ¿de qué servían esas historias separadas?
Claro, claro, porque es que como están viendo, el abanico de personajes es riquísimo. Se le ha olvidado mencionar a la influencer, que a mí me encantó un personaje que me encantó, ese manipulador, porque es un manipulador nato, y que bueno, que luego después también evoluciona muchísimo, porque una cosa que tiene, que es que la novela, que no es una novela gruesa, es una novela de tamaño medio, como si la miráramos al peso, tiene un recorrido enorme, aquí donde lo ven, porque como digo, como si fuera, siguiendo el símil del huracán, poco a poco empieza a darle a la turbina, Mauro, y esto empieza a girar y empieza a un ritmo vertiginoso, y esto es lo que hace que la novela te atrape, porque a mí me atrapó. Yo tengo que decir que esta novela, creo que teniendo poco tiempo como tengo, yo en 3 días me la leí, porque es una novela que te atrapa el huracán. Y a mí me ha gustado mucho esa construcción, teniendo en cuenta que tiene protagonismo coral, cómo has construido los personajes, que están muy bien definidos y muy, muy bien imbricados en la novela, ¿eh?
Claro, están los chavales, que son, digamos, sería un núcleo de los principales de la novela, serían los principales, digamos, aprendices. Yo les tomé mucho cariño porque me vi reflejado a esa edad, a esos 16, cuando fue mi bachillerato en el instituto aquí, el bachillerato que fue tan, tan querido, de tantos amigos. Todavía tengo amigos que veo alrededor del mundo, que han triunfado y hemos sido parte de ese bachillerato, pero que... tú ves que traté de reflejar no solamente esa adolescencia, sino que pudiéramos ver por qué una sociedad como esta, como está sucediendo, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, les está dando la espalda a los jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones, o llámese estudiantes, universitarios, etcétera. Y ellos decidieron actuar por su cuenta, quizá no de la mejor forma, pero decidieron actuar para expresarse, para hacerse una nueva vida, para salir de Tamul. Tamul actúa también como una prisión histórica, pero también actual, de los protagonistas, ¿no? Dice, ¿cuándo va a salir mi vuelo? ¿Cuándo podemos salir de esta ciudad? Vete de esta ciudad. Es uno de sus reclamos, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, fueron personajes que yo fui perfilando a lo largo de los años. Fui sacando algunos de otros cuentos. Yo soy a veces excavador de esos cuentos que también se han quedado en el cajón. Y uno de los personajes, por ejemplo, David, que es uno de los también, digamos, principales, que está de apoyo ahí, pero tiene una historia que también tiene una base real de allá del Caribe mexicano, de libros perdidos, de historias que ya nadie recuerda, pero que yo he rescatado ahí. Está también el coach que tanto te gustó, que es Alec, que yo conocí personas así, que te lo decían a la cara sin ningún tipo de reparo. Artistas, combinaciones que yo he hecho, porque obviamente no va a ser directamente la realidad, pero combinaciones que han hecho que puedan ir cuadrando cada una de estas historias, apoyándose y llevar, te digo, a un ritmo, ¿no? Porque era bastante complejo hacer que tan tantos personajes pudieran quedar compactos así, pero ese fue el trabajo.
Bueno, pues como ven, podríamos estar hablando con Mauro durante mucho tiempo, pero nos hemos quedado sin tiempo en este pequeñito rincón de libros que tenemos en el puerto, en Radio Puerto. Muchas gracias, Mauro, por venir. Muestro de nuevo La noche de los aprendices, de Mauro Barea, en Al revés. Y bueno, que la lean, porque esto hay que leerlo, porque esto es una novela que recomendamos encarecidamente, porque a mí me ha encantado y porque Mauro nos la ha presentado estupendamente. Y bueno, Mar, te devuelvo la conexión y hasta el próximo programa.
Estamos de vuelta y esta vez lo hacemos con Hugo Paullata, colaborador del torneo, y Alberto Portela en representación de la Salle de Veteranos. Y os preguntaréis, ¿qué torneo? Bien, pues se va a celebrar el 28 de diciembre el primer torneo solidario de veteranos, Los de Toda la Vida, que se va a realizar en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez el 28 de diciembre, como bien he dicho. Bueno, pues hablarme un poquito. Chicos, bienvenido lo primero al programa, que sé que está ahí ocupado y habéis hecho un alto en el camino, por lo menos para venir y hablar entre amigos y comentarnos un poco cómo surgió la idea, porque aquí tenemos a Alberto, que fue como un poquito el responsable un poquito de que naciera esta idea, ¿no, Hugo?
Sí, él fue el artífice esta vez. Se puso en contacto con algunos que sabe que tiran de sus equipos, uh-huh, y hicimos un grupo y para adelante. Son cosas que hay que hacer, que ya para lo que hemos quedado es para eso.
Bueno, ¿qué tiene de especial este torneo que no tenga? Y además es la primera edición, que pienso que lo habéis organizado de tal forma que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas.
Eso es lo que esperamos. La idea era sobre todo también homenajear un poco a todas las personas que han hecho mucho por el fútbol base portuense. Uh-huh. Algunos de ellos ya no se encuentran con vida y otros sí. Entonces, claro, sí que es verdad que es una pena que los homenajes los tengamos que hacer a título póstumo y no salgan, uh-huh, en vida. Entonces, en esta primera edición la idea era elegir tres por equipo, tres homenajeados. Se han elegido algunos en vida, algunos a título póstumo, y la idea es que todos los años se vaya reconociendo también a esas personas que han aportado tanto en el pasado, claro, por el fútbol base, y sobre todo incorporarlo también a que sea un torneo que se juegue todos los años, también con fines solidarios también, porque colaboramos con La Esperanza Kilómetro Cero.
Uh-huh. Comentarme un poquito en qué va a consistir precisamente este torneo, a ver qué nos vamos a encontrar ese día.
Pues gente de muchas quintas. Ahí, yo, por ejemplo, llevo gente desde que hayan nacido en el 70 hasta, vamos, yo, por ejemplo, soy del 82, pero vamos, que hay bastante gente también que son más jóvenes. Y pues imagínate lo que nos vamos a encontrar allí, todas las quintas que nos vamos a encontrar.
Y todos esos cuerpos bien formados y bien preparados, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Sí.
Yo llevo 28 jugadores, creo que son. Y fíjate, son, imagínate, son 5 partidos. Yo creo que el último partido llegaré con 5 jugadores.
Habrá que hacer 3 tiempos, Pinedo. Se tendrá que hacer 3 tiempos, ¿no? Hombre, pero lo principal es la participación.
Es vernos, lo que hemos vivido siempre, el vestuario, que es muy bonito. Eso es lo que nos ha dado el fútbol. Y nos ha dado gracias a esta gente que son homenajeados.
Y Alberto, tú vienes en representación de la Salle, sí, de Veteranos. A ver, háblanos un poquito de ellos.
Pues mira, yo empecé justo en el SAFA y terminé lo que es en la Salle jugando. Entonces le tengo cariño a ambos clubes. Y por supuesto, pues también para mí era muy importante homenajear tanto lo que era Ambrosio como a Pepe Ramírez, porque sí, ellos han formado parte de lo que era nuestra formación deportiva, ¿no? También, que nos ha formado como personas. En el tema de la Salle, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Pues Pepe Ramírez, yo creo que va a ser un estandarte lo que es en el fútbol portuense y más de la Salle. Una persona que independientemente de su patrimonio, porque le ha costado, el fútbol le ha costado el dinero, el fútbol no le ha dado dinero. Y aparte la dedicación que ha dedicado durante toda su vida, ¿no? Que nos ha acompañado desde que éramos prácticamente niños hasta adultos, hasta la madurez. Y han sido formadores, porque es que ellos han sido formadores. Que eso es lo que a veces se echan falta ahora en el fútbol base, no del puerto, sino en general, ¿no? Que esas personas que dedican prácticamente todo por nosotros. Y un poco también devolverles un poco todo lo que nos han dado ellos a nosotros con ese torneo.
¿Vosotros seguís jugando?
Yo estoy en activo como entrenador ahora mismo. Y sí que es verdad que los tiempos que nosotros hemos vivido es imposible inculcarlo hoy día. Es muy difícil. Muy difícil, por mucho que queramos, es imposible.
¿Y tú entrenas a chavales desde qué edad?
Yo hoy día entreno
¿Qué equipo?
Al Senior B de Racing Portuense. Pero vengo desde... Yo empecé con San Marcos en Peluza, en Pelucita, niño de 3-4 años. He ido ascendiendo hasta... De San Marcos me fui al Estrella. Uh-huh. En el Estrella... Bueno, estuve en el Recreativo de Portuense antes. Luego pasé al Estrella ya terminando en juveniles. Y ahora me ha tocado tirar de esta gente que han salido de juveniles conmigo y se ha hecho un grupito y estamos ahí funcionando con el Racing.
Bueno, vais bien, ¿no? Y los campeonatos y demás, y los entrenamientos, a ver, sí. Esos entrenamientos.
Ya es una edad complicada, los niños trabajan, los niños estudian, entonces imagínate, los entrenamientos los estamos haciendo a las 9:30 de la noche.
Claro.
Oye, es muy sacrificado. Uh-huh. Hay que querer. No se puede. Y aparte, si uno llega harto del trabajo de aguantar a un jefe, tampoco te puede poner con una varita mando y encima te voy a aguantar a ti, Hugo, te quilla, ya estoy yo en mi casa.
Y como bien nos has dicho, Hugo, es que tiene un fin solidario. ¿Cómo han acogido esta entidad que todo lo que recaudéis van a ser para ellos?
Dale tú, Alberto.
Alberto, habla.
Bueno, en este caso, Ale, que es otro de los colaboradores de la organización, su padre colabora con... Bueno, su padre lleva lo que es la Asociación de Esperanza, de Hogar de la Esperanza. Y bueno, pues nos pareció, digo, estamos en la fecha en la que estamos.
Exactamente.
Yo creo que independientemente de lo que es la convivencia y homenajear, si podemos aportar también algo, y en este caso a través de esta persona, pues lo vimos perfecto y nos pareció una idea genial. Entonces, lo que pedimos, ¿no?, es la colaboración con productos de limpieza, que es lo que ellos necesitan. Entonces, pues todo el que vaya a ir, que espero que sea mucha gente, porque eso es lo que le hemos dicho tanto a Ale como a Nacho, para poder hacerlo todos los años, que vaya mucha gente y que se colabore. Con productos de limpieza, como pueden ser, pues fregona, pues valleta, lejía, fregasuelo, todo lo que se pueda aportar.
Bueno, es lo que más necesitan ellos, ¿no? Ahora mismo. Sí, porque yo al leer los productos de limpieza, digo, me sorprendió, ¿no? Porque normalmente en este tiempo es comida, pero productos de limpieza es la primera vez que
pero como
he oído.
Hay ahora muchos eventos de estos, pues cada uno va a colaborar con una cosita, para que porque es como dice Dani también. Si ponemos comida, todo el mundo se cuela con espagueti y arroz, no va a estar todo el año comiendo espagueti y arroz. Entonces cada uno nos vamos a dedicar un temita. Cada vez que se ha hecho algo de veterano, yo tomé la iniciativa fue un poco antes de que San Marcos cumpliera 75 años, que cumplimos el aniversario de 75 años. Yo a mí se me pasó por la cabeza hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, los 5 equipos veteranos, y cada vez que se ha hecho algo de esto ha sido para colaborar, es para lo que ya hemos quedado.
Bueno, dice para lo que hemos quedado.
Sí, a ver, entiende, ¿no?
Hombre, no te entiendo.
Para una buena causa.
Pero lo dice de una forma como, ya que soy joven todavía.
Como dice mi amigo Dani, dice, el pueblo salva al pueblo. Y qué frase más verdadera.
Y es verdad, porque tú sigues vinculado todavía con el fútbol, ahora como entrenador, como jugador. Él sigue jugando.
Yo sigo jugando.
Cuando puede, ¿no?
Cada vez debería jugar menos porque cada vez las lesiones son peores y ya uno va al trabajo
muchas veces.
No se recupera ya, bueno, igual. Pero sí, yo sigo jugando con los veteranos sobre todo y en las ligas, pero ya a nivel aficionado, ya no. Aunque estoy medio federado ahí con los veteranos, pero sí que es verdad que seguimos vinculados de otra manera al deporte, como es el caso de él, que sí que es verdad que está en activo con las categorías de fútbol base.
Hombre, que al final se crea una familia y una amistad.
Sí,
entonces
sí.
La verdad que aparte de entrenamiento, de jugar, es la amistad que tenéis, ¿no? Desde siempre.
Es que es una de las cosas que...
Yo, por ejemplo, cuando vuelvo al fútbol, yo tuve un accidente tal y cual y vi que San Marcos se perdía. Y yo no podía permitir que mi club de toda la vida se perdiese porque yo, como siempre digo, un niño en una cancha de fútbol, un niño menos en la calle.
Exactamente.
Y eso no me podía permitir. Aparte, hoy día el fútbol se ha convertido... Para los que hemos vivido esto, pensamos que se ha convertido un poco en un negocio.
Claro.
Un niño son 30 euros, ya no un niño menos la calle ni un niño. Nosotros, sí, Alberto la vivió igual que yo, nosotros vendíamos dos papeletas a la semana.
Exacto.
Que eran 200 pesetas lo que teníamos que pagar a la semana. Y depende de la categoría también que estuviese, lo mismo te vestían con chanda, con todo. O sea, que es lo que ha dicho él antes. Esto es que al que ha estado ahí metido le ha costado dinero en su día. Esto no...
Hombre, y eso no, pues se merece ese, oh, ese homenaje.
Hoy día es como el que apunta el niño al inglés o lo tiene en otro lado, que eso, tiene que pagar una cuota mensual y ya está. Eso es lo que hay.
Y es lo que hay. Bueno, pues vamos a hablar...
Se tienen que mantener los clubes, hombre, de alguna manera.
De alguna forma se tiene que
antes
mantener.
Antes también había subvenciones del ayuntamiento, me acuerdo yo. Ahora, si las hay, se cobran muy tarde también y tampoco puede uno depender de eso para poder tirar.
Claro.
Entonces, de alguna manera tienen que sobrevivir. También hay que mirar...
Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en este torneo,
totalmente,
que es lo principal, es lo que priva ahora para el 28 de diciembre. Estas personas que se merecen ese homenaje, que es lo que le vaya a poner voz y le vaya... Voz me refiero en el día, ¿no? En homenajearlo, sus nombres, esas familias que van a estar...
Sí.
Porque claro, el que está a título póstumo no estará, pero sí su familia, ¿no? ¿Os habéis puesto ya en contacto con estas familias?
Sí, o por nuestra parte, por ejemplo, los homenajeados son, por parte de la SAE me refiero, son personas que están en vida y entonces sí que otro equipo, por ejemplo, San Marcos, las tres personas que homenajean son a título póstumo, entonces sí que Hugo sí que se ha puesto en contacto ya con los familiares.
Sí, de San Marcos, por ejemplo, son los tres, a ver, está Manolín García, que fue presidente del Club Deportivo San Marcos, está Antonio Gómez, que también fue presidente, ese sí lo viví yo en mi quinta. Ya Manolín, cuando yo lo conocí, estaba en directiva, no era presidente. Y está Paco Marroquín, que siempre ha sido la mano derecha de Antonio Gómez. ¿Por qué ellos tres? Porque son los más recientes ahora mismo que se han ido, ¿vale? Y creo que merecen ese reconocimiento. Hemos hablado con los familiares y vamos, dos de ellos, los hijos van a jugar en el veterano con nosotros.
Ah, mira.
O sea, que van a estar allí y
que van a estar presentes.
Lo van a vivir totalmente.
Y lo van a vivir. Eso es alguno de los homenajeados, porque
hay una lista
extensa que lo tengo aquí, que si tú quieres lo podemos decir rápidamente.
Sí, vamos, Hugo. Yo he conocido a todos, gracias a Dios. He conocido
por lo menos
a todos.
Para mencionarlo desde aquí, darle su nombre, su reconocimiento, su momento.
No hay ninguno, vamos, que no lo merezca. Porque aunque éramos cinco clubes, pero nos conocíamos todos. El puerto era muy chico, nos conocíamos todos y a lo mejor, si a mí me ha hecho falta un favor de Ambrosio, un ejemplo del SAFA, ahí estaba Ambrosio, ¿sabes?
Fíjate.
Esto siempre lo hemos tenido. Y como jugadores, pues ya te digo, todos nos veíamos en la Plaza de Toro cuando se salía, o nos veíamos en la pescadería. En el campo te mataba, pero luego lo veías y te daba un abrazo.
Claro, eso es lo bonito.
Es que antes, claro, al haber solo cinco equipos y no había como ahora que ahí te encuentras cuatro equipos por categoría, entonces eran los cinco equipos
ya
y jugábamos. Entonces, de nuestras generaciones, yo por ejemplo que soy de los 80 y tanto, ¿no? Que sí que nos encontramos en el parque y éramos amigos, que después nos matábamos lo que era en el campo de fútbol, pero después
el campo defendía tú.
Hombre, cada uno tiene que defende lo suyo en su parcela.
A día de hoy, pues jugamos y estamos a lo mejor, yo que juego aficionado, pues jugamos gente de los Frailes, con gente del SAFA, con gente del Playa, con gente de todos los equipos mezclados. Y pero nos conocíamos y éramos amigos. Y a lo mejor mi pareja me pregunta, oye, ¿de qué lo conoces tú? Digo, lo conozco de fútbol.
Claro.
Es que lo conozco de fútbol. ¿De qué? Digo, de toda la vida de jugar al fútbol con ellos.
Claro.
Entonces, es verdad que era distinto. Y esa cosa se ha perdido. Yo lo vi hacer de incluso dirigentes. Era gente que siempre estaba en el poli. Tú sabías que fuera a la hora que fuera al poli,
estaban allí.
Iban contra allí. Y no había problema como área de campo, que ahora es súper difícil. De hecho, que antes solo estaba el poli para jugar, no había nada. Y los campos de Arbero, eso. Es que se han perdido muchas
ahora
cosas. Se ha perdido ese encanto.
Ese encanto, como bien dice.
Ese encanto.
Pues nos vamos con los nombres, Hugo.
Sí, mira. Pepe Ramírez ha sido presidente de la FAE muchísimos años. Una persona que siempre está ahí para lo que te haga falta. Aparte, él ejercía como Policía Nacional. Imagínate la de veces que se ha visto él en un compromiso, ¿no?
Claro.
Niño, no haga esto. No haga... luego, lo que es por parte de la SAE también, Nene y Antonio Real, yo lo he conocido porque llevaban la quinta de la fecha de mi equipo. ¿Sabes qué te digo? La SAE tenía su quinta y jugaban contra nosotros y ese equipo lo conocía yo siempre y ellos han sido los encargados de llevar ese equipo. Luego a lo mejor se quedó con Quintas más tarde, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ellos sus niños, ¿no?, que son los que tienen además un cariño especial por Nene, por Real, en la quinta de quince de Hugo, y de hecho todos los años, independientemente de lo que salga, se siguen reuniendo y siguen teniendo su comida.
Fíjate, que siguen.
Es increíble, y es lo que hablábamos antes del aspecto de los formadores, ¿no? Que más quisieran muchos docentes ahora mismo tener esa capacidad que tienen de influenciar a los jóvenes como han conseguido ellos. Es que es brutal, ¿no?
Está Sergio Díaz, el Peluqui, que siempre es una labor muy grande lo que es en Distrito 21, porque es de allí, de la zona, y hasta muchos años ligado al Playa, aunque ya está en el Playa, también ha pasado por los Frailes, por San Marcos, ha pasado por muchos equipos, pero vamos, su identificación es con el Playa, porque él también ha hecho un labor muy grande allí con todos los niños de aquella zona. Y también era de mi quinta, o sea que conozco a otro, Carlos Camacho igualmente. Carlos Camacho también empezó en el Playa y está lleva muchos años en el Playa. Hoy día siguen ejerciendo los dos. Peluqui está en el Estrella y Carlos Camacho está en Argaida, entrenando, Arsenio. Por la parte del Zafa, Ambrosio, que te había contado Ambrosio. Ambrosio es una persona que siempre ha estado ahí para lo que haga falta, siempre, independientemente del equipo que sea. Y es una persona, vamos, que se merece todo. Kiki de los Frailes pasa exactamente lo mismo. Llevaba la quinta de mía, pero en los Frailes. Y por eso lo conozco. Lolo Prado, padre, más conocido como Lolo el Cascarudo, típico de los Frailes. También estuvo mucho tiempo en el Zafa antes. Empezó en el Zafa cuando era el colegio, el campo de Arbero. Luego se fue a los Frailes y esa quinta sí era un poquito mayor que yo, la de su hijo Lolo, ¿vale? Serán por lo menos 3 o 4 años más que la nuestra.
Más que vosotros.
Sí. Luego, por nuestra parte, como ya te he dicho, Paco Marroquín, que hace una persona muy ligada siempre a Antonio Gómez y a la directiva de San Marcos. Manolín García, que fue presidente de San Marcos y también ha estado muchos años en la directiva. También. Pedro Gil de los Frailes, el que menos tengo yo ahora mismo en mente. No,
igual suena.
El que menos, Pepe Montero del Zafa, una persona muy ligada al Zafa, siempre en el tema de mantenimiento de las ropas, muy ligado a la directiva de Ambrosio y compañía, ¿vale? Luis Gatica del Zafa también, antiguo presidente del Zafa, yo lo conocí cuando estaba en la calle Gatona, porque mi padre tenía un bar en la calle San Bartolomé y iba allí y le decía a mi padre, dile al niño que se venga para el Zafa, tú dile al niño que se venga para el Zafa. Las cosas de antes. Y Manolín del Barrio de la Playa, que nos dejó también hace poco. Una gran persona también y que ha hecho una gran labor en el Playa como presidente y muchos años ligado al club.
Pues muchas gracias a los dos. El tiempo apremia. Hemos hablado de esta cita, que es el 28 de diciembre. Ahí tienes la cámara, Hugo. Y si te parece, pues hago un llamamiento a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando para que asistan en ese día. ¿Y por qué tienen que ir?
Dale tú. Bueno,
Alberto.
A mí me gusta también aclarar que en esa lista faltan muchos nombres.
Hombre, falta.
Pero es que no podíamos, de verdad, claro. Es que hemos intentado, empezamos por un homenajeado por club, gracias a los patrocinadores también de lo que es el evento, hemos podido ir incluyendo cada vez más, pero ya nos dimos cuenta que es que nos quedamos sin cartel.
Claro.
Entonces,
sin campo.
Sin campo.
Bueno, pero hemos dicho que es la primera edición.
Es la primera edición.
O sea, que la siguiente.
Es que fue una cosita que queremos dejar muy clara, que vamos a intentar mantener esto para que todo el mundo tenga su reconocimiento.
Exactamente.
Y
entonces, en esta primera edición, pues se reconoce a este tipo de personas. En la siguiente, ¿qué será para el año siguiente? Pues entonces, otras personas que también se lo merecen para que todas tengan su reconocimiento y su momento.
Exacto. Y
su nombramiento.
Primero, perdón por eso, porque si hay alguien que se siente que no está, seguramente estará o en la siguiente o en las próximas ediciones,
claro,
que
seguro,
no se preocupe.
Seguro.
Y que sea una fiesta del fútbol, pues, que sea tema de una convivencia de todas las generaciones que hemos pasado a lo largo de fútbol base portuense y que sigamos repitiendo. Ya en la Salle pusimos la lista y 40 personas apuntadas.
Fíjate.
Que vamos a tener que hacer incluso 2 equipos para jugar.
Bueno, pues eso lo iremos contando a lo largo
de
la semana.
Que decir que se cambie de camiseta.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengáis muchísimo siempre éxito el 28 de diciembre.
Muy bien, muchas gracias.
Y nosotros pues llegamos al final, pero antes quisiéramos recordarles, antes de despedirnos, nuestro compañero nos va a poner un cartel que la Peña Bolística La Isleta pues va a realizar el domingo día 30 este trofeo, del cual hablamos nosotros una vez, ya no lo mencionaron. Bueno, pues para que sepáis que tenéis una cita con esta peña el domingo día 30. a partir de las 11 de la mañana. Y ahora sí, nos toca despedirnos del programa de Mar hoy viernes. Que pasen un buen fin de semana y sobre todo que esta tarde tenéis una cita aquí en el puerto con la cabalgata de la estrella.